Hola, gente querida, buen día, ¿cómo están ustedes? Solamente para cerrar el tema, porque me pareció súper importante y porque viví en esa ciudad de frontera durante varios años.
Sí, Miguel.
La corrupción en el puerto existe porque se la deja y porque son partícipes las autoridades nuestras.
Claro.
Los marinos, los policías y compañías, ellos saben dónde pasa, por qué pasan, cómo pasan, y lo hemos denunciado 20.000 veces.
Por totalmente, totalmente. Por eso decía, me parecía una tomadura de pelo cuando la autoridad argentina dice no, no pasa absolutamente nadie, no se abre el puente, todo es estricto, pero sin embargo no es así.
Mi amigo, nosotros hasta antes de que se hagan estos anuncios fetiche sobre el tema de la apertura de fronteras, tenemos y sabemos de gente que se va, cruza a pie por Clorinda, alguien toma flecha bus con nombre y apellido y de ahí se va a Buenos Aires, a Córdoba, a cualquier parte sin ningún tipo de restricción.
Ahí está.
Así nomás. Entonces, es todo mentira. Los servicios fronterizos de cualquiera de nuestros países son de los peores coimisionadores que existen en la historia.
Ahora, decimos, Gaspar, es muy buen dato lo que estás dando. Significa que si yo hoy quiero viajar a Buenos Aires, paso a Clorinda.
Pero pasás caminando ahí por Managua, por Puerto Elsa, por lo que sea, te subí a Flecha Bú y te vas.
¿Y el paso migratorio?
¿Y la entrada al país? Gracias. Flecha Bú no me pide entrada al país cuando abordo.
Vos cruzás y te vas, podés decir que vivís lo que sea. Hay gente que está enviando cosas. Se los digo con conocimiento de causa, porque justamente hace un mes teníamos un ex funcionario de nuestra empresa que está allá, que tuvo un problema familiar medio grave, y me dijo, necesito que me envíen unas cosas que estaban acá. Pero las cargas no están permitidas. No, claro que sí, así no están enviando cosas. Tenés que ir a tal parte, enviar ahí y viene por Flecha Bú. Me llegó. Con la gente y con todo.
Por
así
Dios,
no más funciona.
Por Dios. O sea, entonces la apertura del puente es una estupidez. O sea, al pedo exigimos que se abra el puente.
No, y para el comercio sí.
¿Cómo piensa usted que llega toda la mercadería que vemos en las calles de contrabando?
Exacto.
Que sigue llegando,
exacto,
¿verdad?
Exacto, que siguen llegando.
¿Cómo
exacto
piensa usted que llega, más allá de que sea necesario, porque yo lo compré porque tuve un episodio médico y no tenía medicamento acá, cómo piensa que siguen llegando los medicamentos de la farmacia? El vago del líder y la farmacia viene en moto. El moto cruza, la moto tiene entrada para Argentina.
Sí, bueno. Vos sabés que, exacto, vos sabés que una persona me estaba diciendo, no hace falta ni siquiera que vayas a Clorinda, vos esperás en una parte cerca de Puerto Elsa y te traen hasta ahí, hasta donde vos estás, no hace falta que cruces la frontera.
A mi casa me trajeron, yo vivo acá en el centro.
Ahí está.
Bueno, hablando de denuncias, vos sabés que, Miguel Gaspar, es cosa de todos los días ya, ver en redes sociales quejas sobre Uber en específico. Y me cancelaron mi pago con tarjeta, me cancelaron. Una chica estuvo posteando el fin de semana que 8 conductores le cancelaron. Y vos sabés que de repente me tocó usar Uber en otros lugares y no pasaba esto. Y comentario que también se repite, ¿por qué solamente pasa acá en Paraguay? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna solución con este tema, aparte de capaz usar alguna otra aplicación? Hay algunas nacionales donde de repente dicen que no ocurre esto, pero vamos a convenir que Uber es la más popular porque es una empresa que está en básicamente todo el mundo. ¿Se puede hacer algo al respecto?
A ver, hay una máxima en el mundo de la seguridad de la información que es aplicable a toda la vida y que dice que cuando querés resolver tus problemas de seguridad con tecnología, no sabes ni de tus problemas, ni de seguridad, ni tampoco de tecnología. Y esto es aplicable aquí con respecto al tema del transporte. Cuando todo el mundo enloqueció por Uber y por las plataformas, nosotros les dijimos que íbamos a tener muchos problemas, entre ellos la protección de datos y las prácticas abusivas de los contratos de Uber, sobre todo cuando, como pasa con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, no tenés en Paraguay alguien a quien ir a reclamarle. Y eso es lo que pasa con Uber. Si leemos las condiciones de uso y las políticas de privacidad, van a ver que el reclamo está para hacerlo en Estados Unidos, no acá. O acá reclamás y me tocó asistir a varios conductores por problemas que no eran de ellos y no te responde ni el perro que está en la entrada de Uber de la oficina que tienen ahí en el hotel. No te responde absolutamente nadie. Y los abusos no son solamente por el hecho de que no te cobren una tarjeta, sino porque en nuestro país tenemos de las peores versiones de la plataforma, que está llena de sesgos. Sesgos, por ejemplo, de que si hay 3 o 4 personas en un mismo lugar, y lo pueden hacer, no importa que me crean, y una de esas personas tiene un Apple, a esa persona el viaje le va a salir más caro. Si vos pedís un viaje de Uber y tu batería tiene menos del 10%, el viaje te va a salir más caro porque el algoritmo entiende que vos necesitas más que una persona que tenga más batería. Y así un montón de espejos que en todo el mundo se fueron puliendo.
¿Qué? Eso es,
seguimos siendo.
¿Eso es real? ¿Eso es así?
Sí, así es. Eso se llama sesgo algorítmico. Y acá lo seguimos teniendo porque no tenemos un ente que controle la forma en que esos algoritmos se desarrollan para la sociedad. No tenemos nadie que reclame, no tenemos nadie que controle. El INTN no existe, la Secretaría de Defensa del Consumidor no hace ese tipo de trabajo. Entonces la mayoría de las aplicaciones extranjeras o estas aplicaciones masivas tienen sesgos en su algoritmo que sirven para estudiar muchas cosas del aspecto social. Entonces a lo que voy es que, a diferencia de las aplicaciones locales, nacionales, que hasta que nosotros reclamamos no tenían nada en cuanto a protección de datos, Uber sí tiene una serie de cosas de protección de datos, pero todo lo que le puedas reclamar, si te das cuenta que el algoritmo te cobra más caro, si te das cuenta que el chofer te cancela, pero es para ir a reclamar en Estados Unidos, no acá.
Pero, ¿cómo es la oficina del hotel? ¿Qué es eso que ellos tienen acá? ¿Qué es lo que es eso?
Y, aparentemente una representación comercial, igual que Cisneros con Facebook. ¿Se acuerdan que en el 2017 se tiró con bombo el platillo que Facebook estaba en Paraguay? Y en realidad es una oficina comercial que se llama Cisneros, una agencia de marketing, que a la postre no resuelve nada. Porque las veces que se han perdido o robado cuentas y nos hemos dirigido ahí, nunca han resuelto nada y siempre son los trámites comunes y corrientes. Son presencias comerciales, pero no legalmente no sirve para nada. Los conductores, la gente le puede escribir, le puede dejar ahí si quiere una copia de la denuncia, pero todo se tramita mediante lo que fuera los tribunales que figuran al final del contrato de Uber. Perdón.
¿Y esto qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Se puede resolver de alguna forma con Uber o es migrar nomás a otra aplicación?
Y lo que nosotros le decimos a la gente es que denuncie en la Secretaría de Defensa del Consumidor, porque ellos tienen la potestad de convocar a la plataforma. Ellos tienen la potestad de convocar a sus representantes legales en el país y decirles pasó esto y ver qué es lo que pasa. Y de hecho, solamente con la denuncia, la gente podría hacer la denuncia en la SEDECO o en la comisaría, y con la copia de la denuncia bastaría para que le cancelen la habilitación a esa persona.
Pero ¿quién?
Lo que pasa,
sí. Pero ¿quién es el representante legal acá?
La misma oficinita donde hacen representación comercial.
Sí, pero en esa oficina, Miguel, no hay nadie. O sea, ahí atienden gente que quiere trabajar, que presenta sus vehículos y el Estado, o sea, hacen las gestiones internas para los vehículos, no.
Exactamente, sí, pero ellos son los que deberían hacer llegar a quien fuese su representante legal. Pero esto debería encaminarse a través de la SEDECO. Eso se lo decimos siempre a las personas. Que denuncien a través de la SEDECO, porque eso sí no está permitido dentro de lo que son las condiciones de uso de la plataforma.
Ahora, Miguel,
es una práctica que solamente pasa acá.
Claro, pero Miguel, hay una cuestión también. SEDECO, primero, no conocemos hasta dónde el alcance de la jurisdicción de SEDECO. Quizás termine haciendo un reclamo, llamándole, enviándole un documento al abogado, algo parecido a eso. Hasta dudo a quién podría hacerlo para que termine en algún cajón de la fiscalía, porque no tiene tampoco, no hay quien le dé continuidad, digamos, a un reclamo como es, a cualquier tipo de reclamo.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa con muchas cosas ahí, pero tarde o temprano también tenemos que presionar para que la Secretaría de Defensa del Consumidor funcione, porque esa es su función. O sea, ellos son los que tendrían que defender eso, y si no, poner los mecanismos como para que cancelen la plataforma. Yo sé que esto es muy extremista, pero si tenemos esta serie... El tema de las tarjetas no es lo peor. El tema que ustedes no van a ver en otro país es que hay un ñato, Juan Pérez, que tiene 25 vehículos y le pone a trabajar a los 25 de Uber como si fuera una parada de taxi. ¿Entienden? Todo ese tipo de cosas son cosas que no pasan en otras partes. Entonces, eso es lo que también debería aclarar la SEDECO, porque al final vos cancelás a una persona por un auto y se va a otra parte.
Claro. Claro. Pero además de eso, hay otro problema también. ¿Cómo se controla los autos que trabajen con las... A ver, ¿cómo llamarle? Con el contrato, con la empresa, con cualquiera de las empresas, pero terminan trabajando paralelamente... Y no hay un control en ese sentido en cuanto a la necesidad de tener de extender una factura, por ejemplo, porque te dicen, no, yo estoy paralelamente, soy de tal empresa, pero estoy trabajando paralelamente.
Exactamente, y sí, y no tenés factura, no tenés absolutamente nada. Lastimosamente, cuando este tipo de plataformas llega a un país que no tiene ni siquiera un marco legal de protección de datos, y donde vemos que es muy poco lo que la Secretaría de Defensa del Consumidor hace en general, luego, no solamente por el tema de Uber, y estamos expuestos a este tipo de circunstancias. más allá de la denuncia, se puedan probar otras plataformas, las nacionales, las alternativas, o si no, recurrir a la vieja confiable que es el taxi.
¿Cómo se plantea entonces en una situación como esta? Porque yo hace 3 meses hice un reclamo a una de las plataformas y hasta este momento no estoy recibiendo ninguna. Bueno, ya se acabó, ya me olvidé el reclamo de todo lo que pasó, pero hay una orfandad de protección al cliente, porque tampoco, reclamé también en otras organizaciones, pero tampoco hay una respuesta. ¿Qué se puede hacer en esas plataformas? ¿Tengo que ir a tribunales, hacer una denuncia formal en fiscalía? ¿Cómo se actúa?
Cualquiera de las cosas que usted quiera hacer para que eso llegue a buen término, y se lo dice a alguien que vive haciendo denuncia y vive poniendo la cara, va a terminar poniendo su plata, yendo usted a tribunales y contratando a un abogado si es que quiere que eso funcione. Y le voy a poner el ejemplo más claro. Desde que se aprobó el año pasado la nueva ley de protección de datos crediticios, se le otorgó la potestad a Sedeco y al Banco Central del Paraguay de intervenir de oficio para evitar la venta de base de datos crediticias y todo lo que tiene que ver con ofertas. Todos seguimos recibiendo las ofertas de crédito, de celulares, de intermedios, de un montón de cosas. Eso que quiere decir que ninguno de los dos funciona. Así de sencillo. Ahí tiene la mejor respuesta para cuál es la situación de ese tipo de circunstancias. Entonces, leyes existen, igual que la ley de protección de contenidos nocivos contra los menores, pero el ente aplicador, el que tiene que velar para que eso se aplique o se controle, no existe. Si usted cruza o compra un bolígrafo BIC de Argentina, fabricado en Argentina, mira la cola del bolígrafo. En la tapa de la cola dice IRAM, que es Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Quiere decir que el INTN argentino controló que ese bolígrafo esté construido de acuerdo a las especificaciones de origen. Busque eso en un producto paraguayo.
Y no hay. Finalmente, es bueno reiterarlo, que cuando uno tiene inconvenientes que le cancelan, no tiene a dónde reclamar a uno en estos transportes alternativos, ¿qué se puede hacer?
Sedeco, es lo que le decimos a la gente. Recurran a Sedeco, es lo único que tenemos como instancia válida, y ellos deberían usar los canales que tienen como Estado para poder hacer el reclamo a la plataforma o cancelarla, incluso si es que llegara a haber una serie de abusos descontrolado de este tipo de plataformas.
¿La Defensoría del Pueblo no tiene injerencia ahí?
La verdad que las veces que yo recurrí a la Defensoría del Pueblo nunca obtuve ningún tipo de respuesta, ni siquiera que me acompañen para hacer una denuncia en lo que tenga que ver con datos. Yo no sé cómo funciona, porque a mí nunca me respondió.
Muchas gracias, señor Miguel. Muy amable.
Antes de despedirme, señor, quiero compartir nomás que hoy se ha ido uno de los grandes hitos de la cultura paraguaya, que es el señor Robin Hood.
Exacto.
A quien todos hemos leído con el Tony, D'Artagnan, Nipur, Dago, fue un amigo personal, alguien que conocí, y las veces que me fui a la universidad con sus revistas, esos alumnos más acané que nunca leyeron, se tiraron de lleno a leer, y creo que hoy la cultura paraguaya está de duelo.
Yo creo que los organismos de la cultura paraguaya tendrían que homenajearlo, pero como homenaje, pero real, inculcar de nuevo y hacer conocer a las generaciones actuales, que te puedo asegurar que no saben quién es Nipur de Lagash, por ejemplo, o Pepe Sánchez.
Exactamente. Y sin embargo, cuando vos salís de aquí, te vas a cualquier otaku que sea fanático de los cómics y le preguntás quién es Robin Hood, y te recitan de memoria su biografía y te dicen que nació en Paraguay.
Los chicos de hoy quieren ser los chicos de hoy quieren ser Goku.
¿Verdad? Mm. Sí. Así que bueno, solamente recuerdo a un gran amigo, sí. Muchas gracias por la entrevista.
Miguel Gaspar, él es de Paraguay.